Yo le tengo envidia a los gordos, por eso estoy engordando. Ese, en un sentido, el anoréxico. Los amargados. Hay gente amargada porque quiere tener lo que el otro tiene y porque no logra la manera como otro ha progresado. Y vive molesto, vive amargado. ¿Por qué él y no yo? Si hemos estudiado lo mismo, si sabemos lo mismo, tenemos la misma edad y él está mejor que yo. Amargados. Hay gente que se llena de chismes. ¿Y cómo? Por envidia. Ponemos en el suelo a otras personas por envidia. ¿Para qué? Para luego exaltarnos y ponernos como mejor que los demás. Por envidia nos volvemos criticones. Por envidia. Si tú analizas en el fondo, ¿qué cosa es? Envidia. Por envidia exageramos. Mucha gente exagera sus logros. Mi hijo es un gran profesional, ¿no? Mi hijo ha terminado una gran carrera, es un gran médico. Últimamente hay muchos estudios que hacen sociólogos, psicólogos, sobre los efectos que causa el Facebook, el Instagram. Muchas de esas publicaciones a tus amigos les genera envidia. ¿O no? O no lo pone, hay veces uno no lo pone para generar la envidia, para que vean lo feliz que estoy, lo contento que estoy, los lugares que conozco, la comida que como. Eso yo sé que lo podemos hacer con muy buenas intenciones, pero en el fondo genera envidia. Hay hipocresías que se generan por la envidia. Le dan la mano, le dan el abrazo, le dan un beso y cuando se va lo empiezan a destruir por envidia. Miren otro gran problema, la Biblia habla de eso, homicidio. Hay crímenes que se cometen por el homicidio. ¿Cuál fue el primer crimen en la Biblia, el primer homicidio? Caín Abel. ¿Por qué mató a su hermano? Por envidia. Por envidia. Y así podríamos seguir. Hay gente manipuladora por envidia, porque somos movidos a elaborar nuestros propios planes y queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. ¿Y por qué queremos que se hagan las cosas como a nosotros nos gusta? Por envidia. Hay gente que se vuelve obsesiva en algo por envidia. Entonces, va a haber hambre de poder, uno se puede volver rudo, sarcástico, odioso, ingrato, cruel, vano, todo por envidia. Miren ustedes este verso bíblico. Lo dice Salomón en el libro de Eclesiastés. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso que la envidia no va a permitir que haya amor. Por causa de la envidia no vamos a conocer la dimensión hermosa de lo que es el amor. Porque, como bien dice aquí, hay gente que trabaja, hay gente que empieza a progresar, a tener éxito, y eso empieza a despertar la envidia de su prójimo, de su vecino. Y miren un verso más. La paz en el corazón, cuando hay paz, hay salud. Pero la envidia es como cáncer en los huesos. Noten, y es bueno pensar en esto, el envidioso, el celoso, es como que tuviera un cáncer en los huesos. ¿Qué diferente cuando hay amor? Cuando hay amor, si uno ve que la persona tiene éxito y progresa, se alegra, se contenta, se emociona, se entusiasma de ver el éxito y el progreso que puede tener otra persona. En conclusión, querido hermano, el amor no es envidioso. El amor es destructivo. Destruye amistades, la envidia. La envidia destruye amistades, la envidia destruye familias, destruye negocios, destruye vecindarios. Es destructivo. Ahora, si es tan destructivo, la pregunta que tendríamos que hacernos en esta mañana, ¿cómo me la saco? ¿Cómo me la quito? Porque tú y yo tarde o temprano somos atacados por un poquito de envidia, o por mucha envidia, o estamos de repente hirviendo de envidia. Entonces, ¿cómo nos sacamos la envidia? Y para sacarnos la envidia, hay una historia fabulosa, como las que cuenta nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo siempre dejó parábolas, enseñanzas magistrales, en donde de ellas podemos sacar tremendas enseñanzas, principios, normas. Y a estas enseñanzas nosotros podríamos llamarle tal vez la medicina, los antídotos de cómo podemos nosotros curarnos de la envidia. Vamos a leer la historia. Algunos la conocen, pero vale la pena volverla a leer. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, ahí está la cita, capítulo 20. No está en la pantalla, así que de cuando en cuando es bueno mirar nuestras Biblias, ¿no? Acordarnos que tenemos Biblia. Vamos a leer la historia. Y luego de leerla, me gustaría que juntos podamos encontrar 5 antídotos, remedios para curarnos. Porque esto hay que ponerlo en práctica. Si no, nos vamos a quedar envidiosos toda la vida. ¿Cómo curar la envidia? Miren la historia. Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 16. Es esa historia que se conoce como los obreros de la viña. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Ahí aparece nuestra palabrita. ¿Tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros y los postreros los primeros. Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Una historia fabulosa que nos va a ayudar a entender cómo hay personas que se vuelven envidiosas. Pero al mismo tiempo nos va a enseñar a ver cómo podemos curarnos de la envidia. Porque estamos viendo nuestro tema de hoy, que el amor no es envidioso. Lo interesante de la historia es que este dueño de la viña, este padre de familia, como se describe ahí, contrata a 5 grupos de personas, poniéndolo en lenguaje moderno. Al primer grupo lo contrata en la mañana. Bien podría ser 6, 7 u 8 de la mañana. La hora de el tiempo laboral en aquella época era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Okay. El segundo grupo es contratado a las 9 de la mañana. El tercer grupo es contratado a las 12, a mediodía. El cuarto grupo es contratado a las 3 de la tarde. Y el último grupo a la hora undécima, a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó? Que al primer grupo se le acordó pagarle un denario, que es el salario de un día. Ellos aceptaron y se fueron a trabajar contentos. Este dueño de la viña siguió contratando gente y solamente les decía a los que venían después: ustedes vayan, trabajen, se les dará lo que es justo. No se hizo ningún arreglo salarial, solamente se les dijo: vayan a trabajar y yo les pagaré lo que es justo. Llegado el fin del día, a la hora de pagar, empieza a pagar a los que llegaron al final. A los que trabajaron una hora, les pagan un denario. A los que trabajaron desde las 3 de la tarde, un denario. Y así. Entonces, los que empezaron a las 6, 7 de la mañana, diría: bueno, si ellos que trabajaron una horita le van a dar un denario, por lógica, empezaron a pensar, a sacar cuentas, soñaron, se imaginaron, creyeron que a ellos les iban a dar más. Y como no les dieron más, sino les dieron lo que se acordó, vino la envidia. Empezaron los celos, empezó la murmuración, empezaron las quejas, empezaron los reclamos. Por eso que esta historia es importante reparar en ella, porque aquí vamos a encontrar por lo menos 5 lecciones de cómo curarnos de la envidia. Puesto que el amor no es envidioso, yo tengo que quitarme la envidia. ¿Qué tengo que hacer? En primer lugar, para curarnos de la envidia, querido hermano, tenemos que aprender a dejar de compararnos con otros. La comparación es la raíz de toda la envidia. El primer error que cometieron estos obreros que trabajaron desde muy temprano fue entrar en comparaciones. El verso lo dice así, que al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Y al venir los primeros pensaron, noten ese verbo, pensaron, pero nadie se los había dicho, ellos pensaron. Es como mucha gente dice, ay, yo pensé, yo suponía, yo creía, pero no eran verdades, simplemente cosas que a uno se le ocurren, pero no son cosas contundentes, no son cosas acordadas. Ellos también pensaron que iban a recibir más, pero recibieron su denario, que fue lo que se había acordado. Ustedes han escuchado ese dicho que dice que las comparaciones son odiosas. Y es verdad, querido hermano, cuando nosotros empezamos a comparar, podemos hacer mucho daño. Tú puedes hacer daño a otro o te puedes hacer daño a ti mismo. La gente se compara de todo, compara todo. Hay gente que compara su salario. Yo gano más que tú. Hay gente que compara su apariencia. Yo soy más bonito que tú. O me siento más bonito que tú. Hay gente que compara los hijos. Dice, este es mi hijo inteligente y este es mi hijo bruto. ¿No? ¿No? Este es mi hijo hermoso, lindo, este es mi hijo feo. Hay mujeres que comparan al marido. ¿Cómo me gustaría haber tenido ese marido? Y le dicen a su marido, ¿cómo no eres como él? Me gustaría que seas como el esposo fulano de tal. Y al revés también el esposo le dice a ella, ¿cómo me gustaría que fueras como fulana de tal? Comparamos al esposo, comparamos a la esposa, comparamos a los hijos, comparamos el trabajo que hacemos, comparamos lo que ganamos, y etcétera, etcétera. Todas esas comparaciones, querido hermano, generan envidia. Por eso no es saludable, no es bueno comparar. Y le doy 2 razones que la Biblia nos afirma por qué no es bueno comparar. Primera razón, ¿sabes cuál es? Tú eres único, única. Dios cuando te creó a ti, después ¿sabe qué hizo? Rompió el molde. No hay otra persona igualita a ti. Habrá en el mundo millones y millones de personas, pero nadie es igual a uno. ¿Por qué tú crees que para identificar a una persona hay que sacarle las huellas digitales? Porque eso habla de que somos diferentes, somos únicos. No se nos puede comparar con nadie. Y cuando tú empiezas a compararte, te estás haciendo un daño. Cuando tú comparas a otro, estás dañando a otro. Porque Dios nos hizo únicos. Por más que sean gemelos, mellizos o morochos, como se dice, no son iguales. Cada uno es diferente. Y Dios nos ha creado de manera diferente. No nos podemos comparar con nadie ni con nada. Esa es una primera razón. Y la segunda razón, si tú haces comparaciones vas a generar 2 problemas. 1, orgullo. Y 2, envidia. Por ejemplo, si tú comparas, vamos a poner ejemplos nada más, tu casa, tu carro o tu apariencia, te comparas con otro porque te crees más bonito o porque te crees tener el mejor carro o la mejor casa. ¿Eso qué genera? Superioridad. Yo soy mejor. Eso genera orgullo. Y también puedes pensar, si te comparas con otro, ellos son mejor que yo, tienen mejor carro que yo, es más bonito que yo, tienen más plata que yo. Eso genera envidia. Por eso que no es saludable, no es bueno entrar en ningún tipo de comparación. Porque cuando uno se compara, o cae en el orgullo, o cae en la envidia. Y algo interesante, muchas veces nosotros envidiamos gente que no conocemos, que la vemos de lejos. Yo te aseguro que si tú te acercas y los conoces, termina más bien, voy a tener que orar por ellos, ¿no? A la verdad que necesitan oración y tanta cosa, más que querer ser como ellos. Porque a veces nosotros idealizamos y vemos ciertas apariencias Uy, qué lindo sería tener ese hogar. Uy, qué lindo sería tener esa casa. Uy, qué lindo sería tener el trabajo. Pero cuando te acercas te das cuenta que cada quien tiene sus cosas. Y que envidiar no es bueno, no es saludable. Yo me acuerdo hace muchos años en el Perú. Fuimos un grupo de hermanos, pastores, a recibir a otro grupo que venían para ayudarnos a la realización de un encuentro de matrimonios. Y cuando estaba yo ahí esperando, estaba con un amigo pastor, en eso veo que sale dentro de, ¿no?, de la puerta de los pasajeros que llegan, un famoso locutor de fútbol, de soccer, que está en los partidos de fútbol más importantes, sean nacionales o internacionales, sean mundiales o no. Y mi primer comentario al pastor dice, wow, oye, qué lindo sería trabajar así como trabaja él. ¿Cómo me gustaría ser ese comentarista que está en todos los partidos, participar en todos los estadios y todo lo demás? Y él me mira y me dice, Arturo, me bajó, ¿ah? Me dice, tú no sabes qué hay detrás de todo eso. Además, así como tú hablas, hay gente también que te envidia a ti y te dice, ¿cómo me gustaría ser pastor? Qué fácil es ser pastor, ¿no? Y yo le digo, ah, ¿verdad? Hay mucha gente que en ese tono, en ese venenito me dicen, oiga, a mí me gustaría ser pastora porque es bien fácil, bien lindo. Y yo le digo, dale, dale. Y se desaniman en el intento. Yo no sé por qué. Pero muchas veces nosotros de primera instancia observamos ciertas profesiones, cierto éxito, ciertas cosas y decimos, ¿cómo me gustaría ser así? Pero no nos damos cuenta que hay detrás de todo eso. ¿Cuántas veces caemos en el error de hacer comparaciones? En el mismo ámbito evangélico, se comparan iglesias, se comparan pastores. Gracias a Dios yo estoy curado de la envidia en ese sentido. Hace muchos años me encuentro con un hermano que lo había dejado de ver. Desapareció a pesar de que lo buscaba, como esos estilos que hay, ¿no?, que se desaparecen sin avisar. Pero cuando lo encontré, lo primero que me dijo, pastor, y yo estaba por llamarlo, para decirle que ahora estoy yendo a una iglesia maravillosa. Para ir a mis clases subo en ascensor. El pastor predica lindo. Las clases son lindas. El grupo de alabanza cantan hermoso. Las luces maravillosas. El equipo de sonido extraordinario. Y lo último que me dijo ya como para pum, darme el último golpe. ¿Y sabe qué, pastor? En cada piso hay baño de hombres y de mujeres. ¿No? Y dije, ya, con eso me completó el cuadro. Pero como yo les digo, lo más importante es que se enseñe y se aprenda de Cristo. Cuando yo sé de un predicador bueno, de un escritor bueno, trato de buscar sus libros, trato de aprender de ellos. Pero creo que de alguna u otra manera, si nosotros queremos corregirnos de la envidia, no nos comparemos. No te compares con nadie, ni compares a nadie, porque eso a la larga genera orgullo o genera envidia. Vamos rapidito, son 5 remedios. El segundo, disfruta de la gracia de Dios hacia otros. En otras palabras, para quitarnos la envidia, alégrate cuando otra persona es bendecida. Cuando veas que Dios está siendo bueno con otro, felicítalo, alégrate, gózate. Nosotros tenemos ese versículo que dice, regocíjense con los que se regocijan. Pero ese versículo tiene otra parte, llorad con los que lloran. Y pareciera que es mucho más fácil llorar con el caído. Ay, sí, uy, no, está caído, está destruido, hay que llorar con él. Pero cuando empieza a tener éxito, cuando empieza a irle bien, como que ya no nos alegra mucho, ¿no? Como que ya lo miramos a la distancia. La Biblia nos enseña que tenemos que disfrutar de las bendiciones que otros tienen. En este caso, estos obreros no lo hicieron. Dice así, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, en vez de gozarse, en vez de alegrarse, en vez de felicitar, ¿qué hicieron? Murmuraron. Se llenaron de envidia. Se llenaron de envidia. Por eso, querido hermano, qué importante es darnos cuenta que Dios nos bendice de muchas formas. A todos no nos va a dar igual. Aprendamos eso. Hay gente que va a ser mucho más bendecida que tú. A todos no nos da igual. Por ejemplo, hay gente que tiene buena salud. Pobres, pero sanos y salvos y bien fuertes para todo. Otros no tienen salud. Tienen el dinero del mundo, pero no tienen salud. Hay otros que han logrado mucho éxito, muchos títulos, mucha profesión, otros no, por diferentes motivos. Hay gente, por ejemplo, que tiene muy buenas relaciones familiares, excelentes, con su esposa, con sus hijos, con sus sobrinos, con todo el mundo. Y hay otros que con las justas, un hijo le dice hola una vez a la semana y tiene dificultad para relacionarse con gente de su familia. O sea, hay bendiciones y para unos y para otros de otra forma, de otra manera. El asunto es que cuando estamos en la misma categoría, en vez de alegrarnos, nos entristece, nos da envidia. El deportista tiene envidia del deportista, del otro que compite en lo mismo. El músico envidia al músico. El escritor envidia al escritor. El pastor envidia al pastor. Ojalá que no. Pero creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta, ¿no? Cómo esto, en vez de alegrarnos, creo que puede perjudicarnos. Interesante, cuando hablamos de disfrutarnos de la gracia de Dios, hay veces nosotros no estamos dispuestos a disfrutar de las alegrías que otro tiene. Por ejemplo, y esto sin alusión a nadie, el soltero y la soltera que quiere casarse, cuando se entera que hay una nueva boda, en vez de alegrarse, le da envidia. Se están casando y yo todavía no me caso. La pareja que quieren tener hijos, cuando se enteran que hay un baby shower, un nuevo niño, y ellos no pueden tener hijos, en vez de alegrarse, posiblemente genere envidia. Si tú estás en tu trabajo y trabajas con una persona en lo mismo, y a él lo ascienden, y le pagan más, ¿cómo reaccionas? ¿Lo felicitas? ¿O vas y preguntas, ¿y por qué a mí no me han ascendido? ¿No? ¿Por qué a mí no me han subido el sueldo? ¿Por qué a él sí y a mí no? Todas esas cosas, querido hermano, generan envidia, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, con mucha pena lo digo, un hermano, cuando nos reuníamos todavía en el local de la Flagler, el hermano apareció contento y emocionado con una camioneta, como decimos nosotros, de paquete. Cuando yo la vi, dije, qué lindo carro. Oye, hermano, te felicito. Esas camionetas pick-up que atrás uno puede llevar carga y todo lo demás. Inclusive le dije, a ver si me llevas un día en la parte de atrás para despeinarme un poco, ¿no? Dame una vueltita. Su carro lindo, hermoso. A mí me dio mucha alegría verlo con ese carro. Pero a los 3 días, otro hermano me llama aparte y me dice, pastor. Y lo vi serio, ¿no? ¿Qué pasa, hermano? ¿Ha visto la camioneta de fulano? Sí, le digo, está chévere, está bonita. Pero, ¿cómo va a pagar él? Yo no sé cómo va a pagar él. ¿De dónde va a sacar? Pero eso, ¿qué te importa a ti? Pero si recién ha llegado, ¿y cuál es tu problema? Al final tuve que decirle, hermano, no te angusties, no te preocupes. Ese no es tu problema. Más bien, alégrate. Y muchas veces, querido hermano, nos entra ese veneno. En vez de alegrarnos que Dios bendice a una persona, ¿no? Uno lamenta, uno se entristece, uno no se goza. Acuérdate, en la vida nos van a pasar muchas cosas que nos van a hacer felices. Pero tú no te vas a poder alegrar siempre solo con las cosas que a ti te pasan. Si tú te empiezas a alegrar con las cosas que le pasan a otro, suma las alegrías por las cosas felices que tú tienes, más la alegría que te da de ver que otros son bendecidos, vas a estar toda la vida contento y feliz. Vas a estar toda la vida gozándote porque dices, wow, Dios me ha dado a mí, pero qué lindo también que veo que le estás bendiciendo al otro, que ha logrado este el otro. Y te pasas la vida contento, happy, happy, ¿no? Porque realmente tienes otra manera de ver la cosa, no estás esclavo de la envidia, todo lo contrario, no disfrutas de la bendición. Tercero, hay que aprender, querido hermano, a ser agradecido por lo que tiene. Este grupo de trabajadores, en vez de dar gracias por el denario que recibieron, que fue lo que ellos acordaron, en vez de irse contentos y decir gracias porque me estás pagando lo que quedamos, más bien están ahí envidiando a los demás. Están viendo lo que otro recibe, lo que no recibe, y se quedan ahí. No son agradecidos. Por eso que Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Noten que esto se aprende. Nadie nace con esto. Esto no es natural. Por naturaleza somos envidiosos. Por naturaleza queremos lo que tiene el otro. Por naturaleza yo quiero ser mejor que el otro. Pero el Señor nos enseña que eso no es bueno para el amor. Que uno tiene que aprender a dejar la envidia. Y en ese sentido Pablo dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando uno está con la envidia, uno se está quejando. ¿Por qué a mí no? Pero cuando uno está agradecido, más bien con lo poco que tiene, dice, wow, Señor, ¿por qué me has dado esto? Gracias, ¿no? Gracias con lo que tengo, gracias por lo que me das. En cuarto lugar, cuarto remedio, confía en Dios cuando la vida parece injusta. A veces nos entra ese venenillo, injusto, no es justo. Cuidado, que cuando tú utilices mucho esa frase, ya te agarró la envidia. El que se la pasa diciendo no es justo, no es justo, no es justo, envidioso. Ya está marcado por la envidia, está atacado de envidia. Y eso es lo que precisamente ocurre con estos señores, estos primeros grupos de trabajadores. Dice, ellos dicen, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales. De ahí donde nace el concepto, este igualado, ¿no? Los has hecho iguales a nosotros. Porque ellos se creían mejor, se creían con más derecho, porque estaban trabajando desde la mañana, ¿no? Y estos que vienen y trabajan una horita, reciben la misma paga. Entonces, los has hecho iguales. Están de alguna u otra manera diciéndole al dueño de la viña, tú estás mal, no eres justo, no estás haciendo las cosas bien, no es correcto. ¿Cómo es posible que yo trabajé todo el día y me has dado un denario? Y este que trabajó una hora, le estás dando un denario. ¿Dónde está la injusticia, hermano? ¿Dónde está la injusticia? La injusticia está en nuestro corazón enfermo, en el corazón enfermo de ellos que pensaron, ¿no?, que podían recibir más. Por eso, cuidado, cuidado cuando uno a cada rato se repite esa frase, esa palabra, no es justo. Por eso que el dueño de la viña, miren lo que les responde. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, yo no te hago agravio, yo no estoy siendo injusto. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Ese es el asunto. El dueño de la vida está siendo bondadoso con otros y el otro le causa envidia. Y ese es el problema, querido hermano, que muchas veces nosotros pensamos que Dios ama más a otros que a uno. Que Dios tiene gente privilegiada, ¿no? Ahí están los privilegiados, ahí están los bendecidos. A mí no me da nada. Y siempre vivimos en ese sentimiento de envidia, de que algo está mal, que no hay justicia, que no es correcto. Y ahí es donde tenemos que recapacitar y como dice este remedio, confía en Dios. Cuando a ti te parece que hay injusticia, confía en Dios. Tú eres creyente, tú eres seguidor de Cristo, tú amas al Señor, confía en Él. Confía plenamente en Él, no estés mirando si el otro recibe más o recibe menos. Porque si vivimos con los ojos en los demás, pues vamos a estar llenos de envidia y por lo tanto no vamos a amar como debe de amarse. Para terminar, quinto remedio, enfócate en el plan de Dios que tiene para tu vida. Estos primeros trabajadores estaban enfocados en los demás, estaban enfocados en cómo es posible que este que trabajó una hora le están pagando lo mismo que a nosotros, en eso estaban enfocados. Y miren estas palabras que da el dueño de la viña, palabras cortitas pero precisas. Miren, toma lo que es tuyo y vete. Ahí podríamos quedarnos, nada más. Agarra tu bendición y chao, da otro paso. No te quedes envidiando, no te quedes mirando, no te quedes observando, no te quedes, ay, yo me lo merecía, yo podría haber sido eso era para mí. No. Estás recibiendo, gracias a Dios, lo que tú quisiste recibir. Y vemos aquí que este hombre le dice, toma lo que es tuyo y adelante, camina. Empieza por un nuevo rumbo, no te quedes ahí estancado, observando, enfermándote, hirviendo de envidia por lo que el otro pueda tener. Por eso que bien dice el autor de Hebreos, por tanto también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de toda envidia. De toda envidia, de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. Miren esta palabra contradictoria. corre, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Y si vamos a correr la carrera, tenemos que correr en pos del plan de Dios, en pos de aquello que Dios verdaderamente quiere para cada uno de nosotros. En conclusión, hermanos, ¿saben cómo termina esta historia? En este capítulo, después que Jesús narra la parábola de los obreros de la viña, Él termina con este texto, que es interesante y que tiene que ver con lo que hemos hablado. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Aquí hay mucha envidia. Se enseñorean de ellos. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande, el que envidia muchas cosas, podríamos leerlo así también, el que sueña con muchas cosas del otro, ¿no?, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En pocas palabras, miren ustedes, ninguna de las cosas que más envidiamos en la tierra importan en el cielo. Ni el éxito, ni la riqueza, ni el talento, ni la belleza, ni la fama, ni los logros. Eso no importa en el cielo. Cuando tú te presentes delante de Dios, estas cosas que muchas veces envidiamos, esa no es tu carta de presentación. Tú no vas a decirle: Señor, mira todo el éxito, mira toda la riqueza, mira toda la belleza que tengo, mira todo el talento, mira todos los logros. Eso no es. ¿Sabes qué le importa a Dios para que tú puedas ser grande allá en los cielos? Él dice: lo que Dios va a evaluar y va a recompensar en su vida es su servicio a otras personas. Eso es lo que a Él importa. Por eso Dios dice que si tú quieres ser grande, tienes que aprender a ser el servidor de otros. Eso mata toda envidia, cuando uno se vuelve un servidor. Eso empieza uno a mostrar el verdadero y el genuino amor. Ya no el que hace las cosas por interés y por buscar un beneficio, sino ese amor que nos demostró nuestro Dios al enviar a Jesucristo, cuando lo dio por amor, para que muriera por amor de cada uno de nosotros. Qué importante esto, queridos hermanos, ¿no?, que podamos nosotros recordar de que en ese sentido la envidia va a ser un veneno, va a ser un gran problema para que nosotros podamos demostrar el genuino y el verdadero amor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a sacarnos de la mente y del corazón la envidia, porque el envidioso hace daño. Y noten, es un pecado tan escondido que más suena el adulterio, el robo, la mentira, eso sí, wow. Pero como la envidia es solapa, ¿no?, pasa desapercibido. Hay gente que es feliz cuando la persona que está envidiando tiene un día malo. Nadie se da cuenta, pero él está que se muere de la risa. Disfruta, ¿no? Ese que, ¿no?, que tú envidias, o a la que tú envidias, cuando tiene un día malo, tú eres feliz. Ah, no, no lo publicas, ¿no?, pero adentro saltas de alegría. Eso no es saludable, eso mata. Eso no te permite disfrutar la vida, ¿no? La vida verdaderamente se va a empezar a disfrutar cuando amamos como Dios quiere que amemos.